Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es sábado 21 de mayo de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos como cada día con las efemérides de la jornada publicadas en la web laicismo.org y en la página muyhistoria.es por Laura Marcos. 1821. Por decreto real se declaran nulas y sin efecto las enajenaciones realizadas por la Iglesia. 1851. En Colombia se abole legalmente la esclavitud. 1919. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes autoriza el sufragio femenino. El 21 de mayo de 1799 nació Mary Anning, prolífica cazadora de fósiles inglesa y anatomista aficionada. Sus descubrimientos de varios especímenes de dinosaurios ayudaron al desarrollo temprano de la paleontología. Algunos científicos señalan que los fósiles recuperados por Anning también pueden haber contribuido en parte a la teoría de la evolución presentada por el naturalista inglés Charles Darwin. Anning fue uno de los dos hijos sobrevivientes nacidos del gabinete y coleccionista aficionado de fósiles Richard Anning y su esposa Mary Moore. La familia dependía de la venta de fósiles recolectados de los acantilados costeros cerca de su hogar a lo largo de la costa del Canal de Inglaterra como fuente de ingresos. Después de la muerte de Richard en 1810, la familia se basó principalmente en la caridad. Mary, su hermano Joseph y su madre, que eran hábiles recolectores de fósiles, complementaron sus escasos recursos vendiendo fósiles invertebrados a coleccionistas y académicos. A lo largo de su vida, Anning también descubrió los restos de varios vertebrados grandes incrustados en los acantilados del Limes Regis del periodo Triásico, hace unos 200 millones de años. En 1810, su hermano encontró el primer espécimen de ictiosaurus conocido. Sin embargo, ella fue quien lo excavó y algunas fuentes también le dan crédito por el descubrimiento. El espécimen era tan grande y bien conservado que atrajo la atención del zoólogo francés Georges Cuvier. A partir de entonces, la comunidad científica comenzó a reconocer el valor paleontológico de los fósiles recuperados por Mary Anning y su familia. La noticia de las excavaciones fósiles de Anning la convirtió en una celebridad. Entre sus descubrimientos destacan la recuperación de nuevos esqueletos de ictiosaurus y plesiosaurio. Descubrió un pterosaurio en 1828, el primero encontrado fuera de Alemania, y en 1829 excavó un esqueleto de escualoraja, una especie de pez de transición entre los tiburones y las rayas. Sin embargo, a Anning no se le dio todo el crédito por muchos de los fósiles que excavó. De los muchos especímenes que encontró y recuperó, varios fueron descritos en revistas prestigiosas sin siquiera mencionar su nombre. Hacia el final de su vida, Anning recaudó anualidades de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia y de la Sociedad Geológica de Londres, que se crearon en reconocimiento de sus contribuciones a la ciencia. Murió de cáncer de mama en 1847. El presidente de la Sociedad Geológica la elogió en su discurso anual, a pesar de que las primeras mujeres no serían admitidas en la organización hasta 1904. En 2010 fue reconocida por la Royal Society como una de las 10 mujeres científicas más influyentes en la historia británica. 1527. Nace el monarca Felipe II. Felipe II fue un monarca de la dinastía de los Habsburgo que reinó en España de 1556 a 1598 y Portugal como Felipe I de 1580 a 1598. Intentó limitar la propagación del protestantismo y finalmente completó el trabajo de unificación iniciado por los reyes católicos. Felipe II era el hijo de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, e Isabel de Portugal. Felipe estaba preparado para suceder a Carlos V casi desde su nacimiento. Su padre aumentó gradualmente las responsabilidades de Felipe a medida que envejecía. En 1540, Carlos le cedió el ducado de Milán a Felipe. En 1555, Carlos V renunció a los Países Bajos en favor de Felipe. Finalmente, en 1556, el rey renunció a los reinos de España, el Imperio Español de Ultramar y el Franco Condado en favor de Felipe. Heredó todos los dominios de su padre menos uno. 1980, Namco lanza el videojuego Pac-Man. El videojuego más famoso del mundo, Pac-Man, se lanzó al mercado el 21 de mayo de 1980. Su sencilla mecánica lo convirtió muy pronto en uno de los videojuegos más exitosos y adictivos. Consiste en guiar al protagonista un círculo con la boca abierta a través de un laberinto por el que ir devorando todos los Pac-Dots mientras se esquiva a cuatro enemigos, los fantasmas. Originariamente el nombre de este juego era Puk Puk, que en japonés es la onomatopeya del sonido que hacemos al comer. Luego pasó a llamarse Pac-Man y más tarde se decidió cambiar el nombre por el de Pac-Man, dado que resultaba mucho más agradable y comercial. Pac-Man se convirtió en el videojuego más vendido de la década de 1980 y recaudó más de 1.000 millones de dólares, más que la película más taquillera de la saga de Star Wars. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Crónicas Herreñas. Modesto Jiménez, profesor historiador y gran conocedor del acervo cultural de la Isla del Meridiano, continúa desvelando la riqueza de la misteriosa dehesa comunal de la Isla del Hierro. La entrega de hoy se titula Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de cuatro en cuatro en la Isla del Hierro. Las modificaciones de la bajada de la Virgen entre 1867 y 1889, séptima parte, la Villa de Valverde hacia 1900. Mundo matemático, las matemáticas, los viajes en el tiempo. A partir de varios trabajos de varios autores, Luis Fajardo entra en el mundo de los viajes en el tiempo, posibles o paradójicos. Analiza un modelo matemático desarrollado en la Universidad de Queensland, Australia, que demuestra que las posibles paradojas no se generarían con los viajes en el tiempo. Comenta la paradoja del abuelo y la de la pandemia buscando el paciente cero, además de algunos aspectos de la teoría de la relatividad de Einstein. Compromiso y solidaridad. María Fernanda Gadea Martínez, coordinadora de ATAC, Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana de Canarias y España, da lectura a la segunda parte del documento para combatir la exclusión financiera, cuyo autor es el compañero de ATAC en Cataluña, Antonio Fuertes Esteban, y que él ha titulado así, ¿Cómo combatir en serio la exclusión financiera? Poemaforismos. Domingo Corujo es un músico, guitarrista, compositor, poeta y escritor, nacido en Lanzarote, que con 17 años emigró a Venezuela. Allí se encontró un floreciente país y conoce a su profesor, Antonio Lauro. Inventor de la guitarra de cola, ha desarrollado su labor en cuatro continentes y en los últimos años en Canarias. La lectura de niño de las greguerías Humor más Metáfora de Ramón Gómez de la Serna, aunque no las entendía, lo motivó a expresar lo máximo posible con el mínimo de las palabras en sus poemaforismos que él mismo juzga como micropiezas musicales. Tengan un buen día, QPH Radio, siempre en la onda positiva. En QPH Radio, Crónicas Herreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la Isla del Meridiano. Hoy abordaremos la 48ª parte de la 15ª entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la Isla del Hierro. Continuaremos titulando la serie de esta manera, pese a que la trama argumental que seguimos en estos momentos se desarrolla fuera de este escenario geográfico, ya que el hilo conductor de la narración histórica es la imagen mariana de la patrona isleña que posee su recinto sacro en la dehesa. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado Las modificaciones de la bajada de la Virgen entre 1867 y 1889, séptima parte, la Villa de Valverde hacia 1900, que corresponde al subtítulo de la serie Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de cuatro en cuatro en la Isla del Hierro. En los 47 audios precedentes narramos cómo la población decidió contar el tiempo de cuatro en cuatro años, desde el 29 de enero de 1741, fecha de la rúbrica del documento del voto de la bajada cuatrienal de la Virgen de los Reyes. En este episodio continuaremos describiendo la fisonomía urbana, el contexto socioeconómico y el ambiente cultural y educativo de la Villa de Valverde en torno a 1900, contemplados desde la perspectiva de la literatura de viajes, con la finalidad de recomponer la primera vez, según las fuentes disponibles, que la imagen de vestir de San Telmo subió a la pequeña villa capitalina por el camino ancho o del puerto desde su ermita en el embarcadero principal de la isla y recorrió el escenográfico entramado de empedradas y declinantes callejas desde San Juan a la iglesia matriz de la Concepción. Como hemos referido, también recurriremos en esta ocasión a la literatura de viajes que nos sugieran pormenores verosímiles del marco físico y social de la urbe valverdense. En concreto, citaremos dos libros de viajes en este capítulo, uno de John Whitford y otro de Juan Maluquer. Debemos tener en cuenta que estas dos narraciones de viajeros que nos describen la atmósfera del lugar en 1890 y 1904 están a medio camino entre la objetividad y la subjetividad de sus autores, pues nos relatan de manera frecuente todo aquello ajeno a sus realidades cotidianas. En suma, nos narran cómo la ven, no como objetivamente es. Pese a ello, suministran una interesante información sobre el entorno urbano de la villa hacia 1881, año de la subida documentada por el vicario Andrés de Candelaria de la efigie del patrono de los mareantes al villazgo para formar parte del séquito de la Virgen de los Reyes que procede de la dehesa. Por otro lado, la subida de la imagen del dominico radicado, como dice Whitford, en una pequeña iglesia blanca en el puerto de La Estaca, nos permite analizar el nuevo paradigma implantado en el evento cuatrienal entre las décadas de los 60 y los 80 del siglo XIX. En el episodio precedente observamos cómo el político viajero barcelonés y fiscal del Tribunal Supremo, Juan Maluquer, describe parcialmente la Villa de Valverde en 1904 en su libro Recuerdos de un viaje a El Hierro, que forma parte de recuerdos de un viaje a Canarias. Hoy seguiremos internándonos en la capital a través de sus certeras pinceladas descriptivas, pues este comenta que desde la iglesia, muy espaciosa y limpia por cierto, fui recorriendo varias calles urbanizadas, en aquellas pendientes irregulares en la forma posible, y pasando por las del Castillo, del Sol y de La Gomera, tuve ocasión de visitar varios casinos, entre ellos los de la Amistad y la Aurora, a la par que la biblioteca del Centro Instructivo. Los casinos daban elocuente muestra de la ilustración de aquel pueblo, que vive allí, en medio del océano y en aquel acantilado. En dichos casinos, alguno con escenario en su salón de actos o de baile, veíanse por los suelos restos de confeti y serpentinas, que denotaban que se había celebrado la piñata con baile u otros festejos. Tras el callejeo y de las visitas de los casinos y de la biblioteca del Gabinete Instructivo de Valverde, que se encontraba en la Sociedad Recreativa de la Amistad, ubicada en la antigua calle del Castillo, centro agitador de la vida cultural de la villa durante algo más de medio siglo, 1901-1952, años de su fundación y desaparición, pues en su seno, entre otras cuestiones, se fomentó la obra galdosiana y la de otros clásicos de la literatura universal. Se promovió la iniciativa de dedicarle una calle al autor gran canario de Fortunata y Jacinta en 1925, y se sentaron las bases para que algunos de sus miembros pusieran en circulación varios periódicos locales, entre ellos El Deber, el más influyente y duradero de la prensa herreña. A continuación, Maluquer hace hincapié en la animación de sus abundantes tiendas situadas en sus calles urbanizadas, entre ellas 22 de comestibles en todo el municipio, entre cuyos productos destaca el carbón vegetal y los vinos de alta graduación del Valle del Golfo. Además, le llama la atención o le sorprende los higos pasados y los tunos o higos picos pasos, pues este dice que, visitando la población, pude ver cómo en aquel pueblo abundan las tiendas, y no había artículo del que careciese, siendo el comercio mucho y animado, tanto el del carbón vegetal que se extraía de aquellos montes tan poblados de pino canariensis, como por comercio de vinos, que se dan excelentes, sobre todo en el llamado Golfo, verdadero anfiteatro, donde la vid parece que arranca al suelo la fuerza alcohólica que le da el sol de aquellas latitudes y el color brillante de este sol mismo. Abundan también las tiendas de tejidos, herrerías, de harinas, zapaterías, panaderías, etcétera, etcétera, y cuanto puede dar idea de la vida de una población. Llamó mi atención el saber que una de las industrias agrícolas que más producto rendía a los serreños era la de pasar higos. Y por primera vez en mi vida tuve el gusto de probar los higos chumbos pasos, que es una especialidad de El Hierro. Luego, el viajero y presidente por dos días entre el 16 y 18 de diciembre de 1935 de la Mancomunidad de Cataluña, el organismo que reemplazó a la Generalitat durante el denominado bienio conservador o radical sedista, destaca el alto consumo de dulces caseros y las pésimas condiciones de las dos escuelas públicas de enseñanza elemental emplazadas en la calle, una de niños y otra de niñas. A estas dos iniciales, sin local propio desde el incendio de las casas consistoriales de 1899, se le fueron sumando progresivamente cinco escuelas unitarias más, dos en el barrio del Cabo, en 1925, dos en Tesines, en 1941, y una de niñas en la casa parroquial de la Plaza de la Iglesia, en 1954. Todas también sin local público hasta la creación del Colegio de Educación General Básica al inicio de la década de los años 70. Por último, el autor de Recuerdos de un viaje menciona el color blanco como el dominante en las agrupaciones de casas en la villa. En definitiva, este refiere que pude comenzar en esta isla a conocer que los canarios son muy aficionados al dulce, puesto que sobre existir en el Hierro 22 tiendas de comestibles, en las casas particulares casi todos los dueños tienen especial habilidad en confección de dulces. La escuela pública, así de niños como de niñas de Valverde, están pésimamente colocadas, si bien el lugar es provisional. Ínterin puede el municipio levantar unas nuevas casas consistoriales, con edificio adjunto o espacio para escuelas, como ocurría antes de la destrucción de aquellas por un incendio. Las casas en Valverde son en su mayoría pintadas de blanco, formando agrupaciones mejor que verdaderas calles, con sus huertos rodeados de tapias y sus patios y terrados. Unos 14 años antes, el viajero inglés aquejado de reumatismo crónico, John Whitford, autor del libro de viaje Las Islas Canarias, un destino de invierno, publicado en Londres en 1890, que recorrió el archipiélago canario inmerso en la crisis del cultivo y comercio de la cochinilla de 1888 con una pesada cámara fotográfica, subraya el mal aspecto de la villa cuando dice: Valverde es una de las ciudades menos atrayentes en la que ni siquiera el más sombrío de los humanos querría establecer su residencia. Y significa, por otro lado, las pésimas condiciones y la falta de intimidad de la fonda donde se hospeda. Pues comenta que en una habitación del hostal o fonda en Valverde me prepararon rápidamente el desayuno. La comida era bastante buena, pero la estancia estaba bastante sucia. Gatos, perros, cabras, aves de corral y un pequeño cerdo andaban por allí como si estuvieran en su casa. Se trataba de un diminuto cubil, de un prolongamiento de una lúgubre venta. Una de las esquinas estaba separada por una cortina. A cada lado se asomaban las cabezas de dos hermosas niñas, espiando desde un par de camas. En el capítulo de la próxima audición analizaremos la 49ª parte del subtítulo de la serie Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de 4 en 4 en la Isla del Hierro. En el siguiente episodio veremos el nuevo y actual itinerario de la subida de la efigie de San Telmo al templo matriz capitalino y la primera huelga obrera de la historia herreña, a fin de analizar las modificaciones de la bajada de la Virgen durante el periodo de los manuscritos del vicario Andrés de Candelaria. Adiós.
Radio Mundo Matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y los viajes en el tiempo. Luis Fajardo. Hace pocos días pusieron en televisión una curiosa película sobre los viajes en el tiempo. Michael Crichton, autor del libro Parque Jurásico, escribió en el año 2000 Timeline, traducido en España con el título Rescate en el tiempo. Trata de un profesor y arqueólogo americano que dirige una excavación en la zona francesa del castillo de Castelgard. Es en la época actual. El profesor desaparece y es localizado cuando transcurre el año 1357, durante la Guerra de los 100 Años que enfrenta a ingleses y franceses. Saben que está en esa época porque aparecen unas gafas suyas al lado de un escrito de esa época. En los libros de Crichton es muy normal encontrar física cuántica, modelos matemáticos, la teoría del caos con todas sus implicaciones matemáticas, fractales, son, como digo, frecuentes en los libros de Crichton, con idas y venidas al mundo del pasado y de hoy y al pasado. En 2020 aparece un curioso trabajo que firma Eduardo Martínez de la Fe con el título Las matemáticas confirman el viaje en el tiempo. En su introducción dice: el viaje en el tiempo no genera paradojas como la que supondría matar al abuelo del viajero. Según las matemáticas, los acontecimientos se reajustan solos para evitar esas inconsistencias. El modelo matemático desarrollado en la Universidad de Queensland, en Australia, ha demostrado que una persona que consiguiera viajar al pasado no generaría las paradojas que hasta ahora hacen inconcebible esta proeza. La película de ficción Regreso al futuro es un claro ejemplo de la dificultad que representan estas paradojas. Siempre que los protagonistas pretenden arreglar el presente corrigiendo el pasado, se producen cambios en las circunstancias que a veces generan inconsistencias temporales. La paradoja del abuelo es la más recurrente. Si viajo al pasado para matar a mi abuelo y lo consigo, entonces yo no habría podido nacer para viajar en el tiempo y acabar con su vida, algo lógicamente inasumible. Lo que ha establecido la nueva investigación publicada en la revista Classical and Quantum Gravity da un vuelco a este obstáculo insuperable para asumir la viabilidad teórica de los viajes en el tiempo. Y los números cuadran. Según el investigador principal Germain Tobar, matemático y físico de la Universidad de Queensland, dirigido por el profesor Fabio Costa, las matemáticas eliminan estas paradojas temporales. Para explicarlo, los matemáticos e investigadores recurren a otro ejemplo diferente al del abuelo. El viajero en el tiempo intenta detener la actual pandemia provocada por el COVID, impidiendo que el paciente cero se contagie. El modelo matemático asume que el viajero en el tiempo finalmente lo consigue, pero que eso no cambia mucho las circunstancias, ya que habrá otro paciente cero en ese pasado que se contagia y producirá la pandemia. Incluso el propio viajero en el tiempo también podría terminar contagiado. La conclusión de esta investigación matemática es que la paradoja ha dejado de ser un problema para asumir los viajes en el tiempo. Siempre hay alternativas que neutralizan la posible contradicción temporal. Tanto los matemáticos Tovar como Costas, que trabajan en esta investigación, destacan que los números cuadran para que los viajes a través del tiempo dejen de ser incompatibles con una dinámica temporal concreta. Si pudiéramos viajar al pasado, no deberíamos preocuparnos ni por el abuelo ni por el coronavirus. Nuestro presente no cambiaría por eso. Por más que intentemos crear una paradoja, los eventos siempre se ajustarían solos, destacan los investigadores. La gama de procesos matemáticos que descubrimos muestra que viajar en el tiempo con libre albedrío es lógicamente posible en nuestro universo sin ninguna paradoja. Otro interesante trabajo aparece en bbc.com que firma Carlos Serrano con el título «El modelo matemático que dice que es posible volver al pasado y soluciona un problema que enfrentan estas teorías». Curiosamente, este trabajo está en la misma línea del anterior en lo que atañe a sus argumentos, y comienza así. Imagina que tienes una máquina del tiempo con la que puedes viajar al pasado. En este momento tendrías la posibilidad de viajar a finales de 2019 y evitar que se desatara la pandemia del coronavirus. Tu misión sería encontrarte con el paciente cero justo antes de que se contagiara y comenzar a esparcir el virus. Suena bien, ¿no? El problema es que un pequeño detalle te impediría completar esa misión. Es cierto que algunas interpretaciones de la física teórica afirman que viajar en el tiempo es posible. Einstein, por ejemplo, era consciente de que sus ecuaciones matemáticas permitían, en principio, viajar en el tiempo. Esa posibilidad teórica, sin embargo, choca con lo que los científicos llaman la paradoja que haría lógicamente imposible que el viaje se pudiera realizar. Esas paradojas son un aguafiestas para los entusiastas de los viajes en el tiempo, pero ahora una nueva investigación afirma que es posible esquivarlas. ¿Qué son esas paradojas y por qué es posible evitarlas para poder viajar al pasado? Para entender qué es una paradoja, volvamos a la historia de la pandemia. Si viajas al pasado y evitas que el paciente cero se contagie, inmediatamente estás creando una paradoja. Es decir, si logras detener el inicio de la pandemia, hoy no tendríamos pandemia, por lo tanto, no tendrías motivo para viajar al pasado. Entonces, no viajarías al pasado y no podrías impedir que se desatara la pandemia. Complicado, ¿no? En 2017, en la página computerhoy.com, aparece un trabajo de Sandra Arteaga con el título «Viajar en el tiempo es posible según las matemáticas». Y comienza así. «Viajar en el tiempo para ver el futuro o cambiar el pasado es algo que todos hemos deseado alguna vez. Ahora un modelo matemático nos descubre que es posible. ¿Cuántas veces has fantaseado con viajar en el tiempo? Ese modelo matemático nos descubre que es posible construir una máquina del tiempo como la de Marty McFly en Regreso al Futuro». En 1885, H. G. Wells publicó La máquina del tiempo, la primera historia en recoger este concepto de viaje. Desde entonces, los científicos se pusieron a trabajar para demostrar o refutar su viabilidad. La teoría general de la relatividad de Albert Einstein llegó en 1915, estableciendo que los campos gravitatorios se deben a distorsiones en el tejido espacio-temporal del universo. Más de 100 años después, se ha demostrado que estaba en lo cierto. El proyecto de observación LIGO efectuó la primera detección de ondas gravitacionales en febrero de 2016. Los investigadores identificaron estas ondas como la fusión de un agujero negro de un sistema binario que se produjo hace 1.300 millones de años, lo que supuso la confirmación de la detección directa de las ondas gravitacionales. Sobre esta base, Ben Tippett, un profesor de matemáticas y física de la Universidad British Columbia de Vancouver, Canadá, ha diseñado un modelo matemático que viajar en el tiempo hace que sea posible. La gente piensa que viajar en el tiempo es algo ficticio, explica el científico. Tenemos la tendencia de pensar que no es posible debido a que nunca se ha hecho hasta ahora. Sin embargo, matemáticamente es posible. Este investigador, que está especializado en la teoría de la relatividad de Einstein y estudia los agujeros negros, ha creado una fórmula matemática para viajar en el tiempo. Según su modelo matemático llamado TARDIS, la división de la realidad en tres dimensiones espaciales y una temporal no es correcta. Por el contrario, las cuatro dimensiones deben imaginarse al mismo tiempo y permanentemente conectadas en un espacio-tiempo continuo. Hay pruebas que demuestran que cuanto más cerca estemos de un agujero negro, más lentamente transcurre el tiempo, afirma este investigador. Mi modelo de máquina de tiempo utiliza este espacio-tiempo curvado, doblando el tiempo en un círculo en el que se moverán los pasajeros, en vez de hacerlo en línea recta, como así pensábamos. Y ese círculo es capaz de llevarnos hacia atrás en el tiempo. No obstante, Tippett ve muy difícil que alguien pueda construir esta máquina algún día. Y es que, a pesar de que la teoría matemática funcione sobre el papel, para traerla a la realidad serían necesarios materiales capaces de doblar el espacio-tiempo, llamados materia exótica que todavía no se ha descubierto. Pues, como vemos, no siempre las matemáticas están ahí para resolver todos nuestros problemas. Esto de los viajes en el tiempo puede tener una solución matemática, pero todavía diremos que no estamos en condiciones de dar con ella. Pero por si acaso, y ya que según se ha comprobado, el tiempo transcurre más lentamente cerca de los agujeros negros, sería interesante que los viajes del inserso al pasado, a partir de ahora, se realizaran a estos agujeros negros.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Presentamos el espacio ATAC, una colaboración de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana. ATAC Canarias.
Hola de nuevo, soy Fernanda Gadea, coordinadora de ATAC España y ATAC Canarias. El pasado 7 de abril dimos lectura aquí en esta radio QPH del texto La exclusión financiera posee multitud de causas, pero entre ellas podrían saltarse dos. Bueno, estas dos causas eran las políticas monetarias del Banco Central Europeo y los bajos intereses que desincentivan el movimiento de crédito a las empresas. Este artículo es de nuestro compañero de ATAC Cataluña, Antonio Fuertes, Esteban, y este que vamos a dar lectura ahora mismo es continuación del anterior. El nombre que se le ha dado a este artículo, el titulado como ¿Cómo combatir en serio la exclusión financiera? Las medidas tomadas por el Gobierno para abordar los efectos de la exclusión financiera se concretan en un protocolo de no obligado cumplimiento que la ministra Calviño ha firmado con las tres patronales bancarias. El protocolo anterior, firmado en julio de 2021, apenas ha supuesto mejoras y, sobre todo, en dos disposiciones adicionales que el Gobierno ha añadido a la Ley 4/2022 del 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. En dichas disposiciones se dice que el Gobierno promoverá, en el plazo de 3 meses siguientes a su aprobación, medidas legislativas que garanticen la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios vulnerables, sin discriminación motivada por la brecha digital. También dará soporte a los servicios financieros en pequeños núcleos de población, instalando cajeros automáticos en oficinas de correos o bien promoviendo acuerdos de colaboración con entidades bancarias para la realización de operaciones de ingreso y retirada de efectivo. Estas medidas, siendo razonables, no pueden satisfacer las necesidades de las diversas personas, colectivos y zonas actualmente sometidas a la exclusión financiera. Por una parte, se trata de desplegar recursos financieros que aproximen a los usuarios y a los clientes en zonas rurales la operativa mínima necesaria para gestionar sus cobros y sus pagos. Eso sí conlleva el pago de comisiones a usuarios o a la apertura de cartillas en entidades prestatarias como el Banco de Santander o Ibercaja, lo cual supone otros problemas de coste o dependencia financiera para las personas que serían innecesarios si dichos servicios se desplegaran a sí mismos en las oficinas de correos, por ejemplo, pero como un servicio de carácter público, ojo, así se llevó a cabo hasta que las 2.300 estafetas de correos cesaron sus servicios financieros, que fueron traspasados en 1999 al Deutsche Bank, que lo dejó en 2016. Un servicio como aquel podría ser hoy un excelente soporte de proximidad para dignificar la atención a todas las personas. Habrá que ver cómo los grandes bancos adaptan sus respuestas a los requerimientos que el Ejecutivo vaya estableciendo en el despliegue de la ley, con el objeto de prestar atención personalizada y salvando la brecha digital de algunas personas. En breve iremos viendo los resultados. En el protocolo se especifica una atención directa de 9 a 2 de la tarde en las sucursales. Veremos cómo lo recoge la ley y la ciudadanía. Habremos de estar vigilantes para ver si se cumplen las orientaciones y denunciar, en el caso de que no lo sean, los incumplimientos que haya que denunciar. Otro reto para nuestra economía procede de la necesidad de desplegar crédito suficiente para el desarrollo de las pymes, cooperativas y autónomos. Todos aquellos agentes económicos que no pueden recurrir a la capitalización bursátil o a la deuda corporativa para financiarse, en especial por los procedentes de comarcas a las que no llega suficiente crédito y de la España vaciada. La desaparición de los antiguos bancos de crédito oficial y de las cajas creó un paisaje financiero entregado a la codicia del oligopolio bancario y devastado, quedando como resto y agencia financiera del Estado el ICO y una serie de cooperativas de crédito y cajas rurales que también, junto a la humilde banca ética, hay que promover. En lo que hace referencia al ICO, habría que transformarlo en un auténtico banco de desarrollo, capaz de desplegar una serie de retos económicos urgentes con oficinas provinciales y mayor presupuesto. Actualmente solo gestiona el 1% del crédito, al mismo tiempo que financiaría directamente sin intermediación bancaria y que tomaría más préstamos del Banco Central Europeo, a quien inexplicablemente apenas recurre. En ese sentido, habría de inspirarse en otros bancos de desarrollo europeos. Un proyecto político comprometido con la ciudadanía y las empresas habría de tomar en consideración ponerse al timón de la economía, abriendo nuevas vías que impliquen un salto cualitativo en la democratización de las finanzas. Un gobierno responsable no puede abandonar a su suerte a la sociedad en su conjunto, a la mayor gloria y beneficio de la gran banca, de sus accionistas pendientes de maximizar los dividendos y de sus ejecutivos, como no, que toman decisiones mediadas por los accionistas, los de siempre, para obtener sustanciosos bonus y salarios. Hay que ir tomando medidas que vayan afianzando pasos para, y lo decimos bien alto desde ATAC, reconstruir un polo de banca pública en España. Muchas gracias.
UPH Radio. Poemaforismos. Breverías de Corujo en tres líneas, casi dos.
Porque saben tu razón. No permiten que te expliques. 7.800 millones, toda una generación, sin guerras, sin epidemias, en silencio borra el tiempo.